Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis y Sandra, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Hoy comenzamos recordando la importancia de la perspectiva de género, porque el Tribunal Supremo ha ordenado repetir un juicio por considerar que un tribunal superior no la tuvo en cuenta a la hora de dictar sentencia. Sobre cómo incorporarla en los procedimientos se habló la semana pasada en la novena cumbre de mujeres juristas organizada por el Colegio de Abogados de Madrid.
El Gobierno ha aprobado una nueva prórroga a la moratoria concursal hasta el próximo 30 de junio, una decisión que ha cosechado muchas críticas entre los expertos, que consideran que no servirá más que para alargar la agonía de empresas en problemas y provocará un aluvión de concursos en los juzgados cuando acabe el plazo.
Y también les contaremos que este miércoles 1 de diciembre se celebra el Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, dedicado en esta octava edición a la libertad de expresión y el derecho a la información. Todavía pueden inscribirse para asistir. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El 70% de las abogadas ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia.
Además, un 58% admite tener serias dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y 7 de cada 10 observa un avance en la brecha de género en el sector legal. Son datos de una encuesta presentada en la Cumbre de Mujeres Juristas.
Radiografía de la lentitud de la justicia en el último número de la revista Abogacía Española.
En esta edición, los principales operadores jurídicos analizan la situación de la Administración de Justicia, que está lejos de funcionar con la celeridad deseada. Puedes leerla en abogacía.es.
Doble cita con la formación esta semana.
Hoy se celebra la jornada sobre cómo construir la estrategia de defensa a través de la teoría del caso. Mañana martes será el turno de conocer todo sobre marketing personal del abogado y generación de asuntos. En ambos casos tendrán lugar a las 4:30 y pueden seguirse en abogacía.es.
Juzgar sin perspectiva de género da lugar a injusticias y a una interpretación defectuosa de la ley. Por ello es esencial la formación de todos los operadores jurídicos para eliminar prejuicios, como reclamaron destacadas juristas en la novena cumbre de mujeres juristas, organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. La abogada Altamira Gonzalo Valgañón, perteneciente a la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, afirmó que la perspectiva de género puede cambiar una resolución judicial y destacó que no es ideología, sino un método de análisis de la realidad y del derecho.
Juzgar sin perspectiva de género ocasiona revictimización, ocasiona injusticia, hace que se aplique mal el derecho, precisamente por esas ideas preconcebidas, ¿no? Se valoran de manera defectuosa las pruebas, se interpreta de manera defectuosa también la ley.
Esta abogada lamenta que todavía hay jueces que se muestren muy reticentes a aplicarla. Justamente esta semana el Tribunal Supremo ha pedido la repetición de un juicio porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2019 absolvió a un hombre de un presunto delito de violación, no analizó el testimonio de la víctima con perspectiva de género. Según la abogada defensora de la víctima, Carmen Serrano Cimadevilla, la resolución absolutoria estaba basada en apreciaciones subjetivas. No se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por la víctima, como el informe de la psicóloga de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de los Juzgados o los testimonios de los amigos que la acompañaron a denunciar. En cambio, sí valoró las diferencias entre las declaraciones realizadas en sede judicial y las efectuadas ante la trabajadora social. La magistrada Lucía Avilés Palacios, experta en justicia y género, explica que es una sentencia importante porque es el propio Supremo el que dictamina que no se ha valorado la prueba de manera racional y lógica y los jueces se han basado en creencias y no pruebas en esa decisión.
Ustedes, como tribunal, se han dejado llevar por ciertos estereotipos y prejuicios que se observan en los sesgos de género de la sentencia, puesto que parece como que se fija en qué debería haber hecho o cómo actuó la víctima antes, durante y después.
El Gobierno acaba de aprobar la tercera prórroga de la moratoria concursal que vencía el 31 de diciembre de este año y que ahora se ha prolongado hasta el 30 de junio del 2022. Hasta entonces, los deudores que se encuentren en estado de insolvencia no tienen obligación de solicitar la declaración de concurso y tampoco se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores afectados. Las dudas sobre la efectividad de este nuevo aplazamiento son muchas, sobre todo por la sensación de falsa seguridad seguridad que puede dar a muchas empresas que, en lugar de aprovechar el tiempo para refinanciar sus deudas, sobreviven día a día sin solucionar realmente sus problemas. Una solución que en muchos casos está en el concurso temprano, tal y como explica Mateo Juan Gómez, socio de Buades Abogados.
Al final, el concurso debe ser visto como el tratamiento ordenado y sistematizado de una enfermedad, que sería la insolvencia. Sin este tratamiento, aquellas empresas infectadas por esta patología se van situando poco a poco en una posición desesperada que convertirá el futuro concurso en una medida de liquidación totalmente inútil.
Además del peligro de que muchas empresas se hayan convertido en zombies cuando acudan al concurso al final de la moratoria, también se teme que la presentación de estos procedimientos se produzca de forma masiva, saturando los juzgados de lo mercantil y provocando que otros procedimientos que requieren de tramitación urgente queden asfixiados. La sensación general es que la moratoria solo puede ser eficaz si se combina con medidas más amplias de reactivación económica e instrumentos adecuados. Uno de los más importantes será la próxima reforma de la ley concursal. El objetivo del Gobierno es que esta última moratoria culmine con la normativa ya aprobada, de manera que los concursos que se presenten desde entonces cuenten con las novedades y herramientas de esta reforma que facilitan los concursos y agilizan su tramitación.
Los límites de la libertad de expresión, los peligros que esconde Internet para los derechos de los ciudadanos, la censura en las redes sociales o la batalla contra las noticias falsas y la desinformación. Esos van a ser los temas principales que se van a debatir en el 8º Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, que se celebra este próximo miércoles 1 de diciembre en la sede del Consejo General.
Para hablar de estos temas se contará con ponentes como Edu Galán, escritor, guionista y creador de la revista satírica Mongolia, Lucía Méndez, periodista y redactora jefe de Opinión del Mundo, Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Carlos III de Madrid, Marta Timón, letrada coordinadora del área de lo contencioso administrativo del Gabinete Técnico de la Sala Tercera en el Supremo, los abogados Endica Zulueta y Cristina Peña, David Javier Santos, abogado del Estado y jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, Idoia Salazar, presidenta de Odiseya, o José Perals, fiscal de Criminalidad Informática de la Audiencia Nacional. El congreso, que se celebrará de forma presencial, comenzará a las 9:30 y todavía están abiertas las inscripciones a través de la página web abogacía.es.
Y terminamos con el abogado de la semana, como es habitual. ¿Quién es en esta ocasión Sandra y por qué?
El abogado de la semana no es solo uno, sino todos los que forman las comisiones, secciones y grupos de trabajo de derecho de los animales que existen ya en una veintena de colegios de abogados. Todos ellos han sido reconocidos por la mención especial que la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha realizado al blog de Derecho Animal de la página web del Consejo General de la Abogacía. Este blog publica cada semana un artículo escrito por miembros de estas comisiones desde su puesta en marcha en 2016 y se ha convertido en una bitácora de renombre entre los profesionales del derecho que luchan por el bienestar de los animales. La consejera del Consejo General de la Abogacía y vicesecretaria de Comunicación y Marketing, Cristina Job, fue la encargada de recoger este premio en el marco del 6º Congreso sobre los Derechos de los Animales que se celebró en Barcelona el pasado viernes.
El éxito, pues por supuesto, es porque la materia es sensible, porque notábamos que a la gente le importa, que lo siente, pero también porque hay muchísimo trabajo detrás de calidad de todas las comisiones, secciones, grupos de trabajo de los colegios de abogados que están detrás ahí, post, semana tras semana. Gracias y enhorabuena porque este premio también es vuestro.
El blog, que ha publicado ya más de 200 entradas, ha situado muchos de sus contenidos entre los más vistos de la web y más compartidos en redes sociales. Su éxito es una muestra del interés creciente de ciudadanos y profesionales por los derechos de los animales, una causa que abogados como los que forman las comisiones especializadas de los colegios han hecho suya y defienden cada día.
Enhorabuena a todos los autores que forman parte de este proyecto, que tiene ya un largo recorrido. Con esto terminamos hoy. Hasta la semana que viene, Arcadio.
Gracias, Sandra. Gracias, Luis.
Gracias, hasta luego.